la noche en punto, es 9 de mayo del 2019. Muy buenas noches, comienza otra partida W. Y quizá usted a esta hora va en un taxi, en un Uber, en un Cabify, en un InDriver, en un Beat, en una pickup, en una moto. Y le interesará este debate. Pues después de 5 años de la llegada de Uber a Colombia, la primera aplicación de movilidad, es difícil entender por qué estas aplicaciones, que en numerosas oportunidades han sido calificadas de piratas, siguen en un limbo en el que no son consideradas legales, aunque paguen millones de pesos en impuestos. A pesar de que la DIAN ha dicho que las aplicaciones deben pagar impuestos, el Ministerio de Transporte ha manifestado que estas aplicaciones son ilegales e insisten en que sus conductores serán sancionados. Eso es lo que vamos a debatir esta noche. Las aplicaciones de movilidad, ¿le ganaron la batalla a los taxistas? Ya no vemos esas redadas o esas encerronas que muchas veces taxistas les hacían a conductores de Uber, porque ya son muchas las aplicaciones. Incluso si uno pide un servicio en InDriver, le llega un taxi. Tengo entendido también que Cabify compró una aplicación de taxis. ¿Cuál fue, don Hugo?
Compró Easy Taxi.
Compró Easy Taxi.
Nuestra mejor aplicación que teníamos acá en Colombia.
Y la compró. Entonces, ¿hacia dónde van las aplicaciones de movilidad en Colombia? ¿Le ganaron la batalla a los taxistas? Eso es lo que vamos a debatir con don Gonzalo Araújo, quien nos acompaña por primera vez en Partida W. ¿Cómo me le va, don Gonzalo? Buenas noches.
Buenas noches y pues muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias por la invitación. Y un saludo aquí a mi amigo don Hugo.
¿Ya se conocían? Presenta.
Claro,
Hemos debatido.
Sí, siempre, sí.
Muchas oportunidades.
Qué maravilla. Don Gonzalo es politólogo de la Universidad Javeriana, tiene un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Salamanca, en España, con énfasis en materia económica, exdirector de asuntos de gobierno para Sudamérica en Uber, estando a cargo de la apertura de mercado en 50 ciudades de la región, liderando la estrategia de relacionamiento en estos países. Pero ya la gente no habla tanto de Uber, don Gonzalo. Ya no, habla más como de las otras aplicaciones. Esto sí diversificó bastante, ¿no?
Pues como usted señala, al país han entrado ya un importante número. Y ya la conversación no es si Uber y los taxis o Uber o los taxis, sino las aplicaciones.
Las aplicaciones.
Y la gestión de la movilidad, las aplicaciones y los ciudadanos, los teléfonos celulares y la gente, y cómo pues cada vez hay más herramientas para ayudarnos a mover en las ciudades.
Gracias por acompañarnos en este debate. Ya usted lo saludaba, su contraparte de la casa, don Hugo Espina, nos acompaña siempre en estos debates. ¿Cómo me le va, don Hugo? Buenas noches.
Juan Pablo, gracias. Gonzalo, buenas noches. Y a todos nuestros compañeros taxistas, feliz noche. Y quiero pues enviarle a todos nuestros compañeros taxistas que el día de anoche se nos suicidó un compañero por esta crisis económica que tenemos.
¿Aquí en Bogotá?
Sí, aquí.
Hombre, lo siento.
Compañero de Suba, el compañero Polanco, un compañero líder, que incluso estuvo encadenado allá en la Secretaría de Estabilidad por esta tragedia de las plataformas tecnológicas.
Don Hugo es graduado como docente del Instituto Ateniense, avalado por el SENA. Ha sido taxista por más de 30 años y actualmente es presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis. ¿Cómo va esa asociación, don Hugo?
Hombre, gracias a mi Dios, muy bien. En una de tantas asociaciones y sindicatos que tiene el país, quizá uno sea la más representativa y el referente más visto hacia ante la sociedad, pero habemos muchos líderes, yo no soy el único, aquí hay muchos, ¿cierto?
9 de la noche y 4 minutos con el numeral Partida W, nos pueden acompañar en esta conversación, y recuerden que a las 9:50 abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Comienzo con usted, don Hugo Ospina. ¿Las aplicaciones de movilidad le ganaron la batalla a los taxistas?
Yo no diría que le ganaron la batalla a los taxistas. Yo creo que quien va perdiendo esta partida es la ciudad. Y le voy a decir por qué. No sé si usted vio los trinos del anterior superintendente de Industria y Comercio. Él en un trino le hizo unas críticas muy fuertes a Rappi, que porque veía todos los domiciliarios en contravía, que se apoderaron del espacio público.
Pablo Felipe Robledo, leí ese trino.
Yo le contesté el trino diciéndole a él, como él nunca hizo nada mientras estuvo allá en la superintendencia y Andrés Barreto González, el actual, pues peor. Ese antes dijo que Hugo Espina era un ampón y se tomaba selfies en un Uber y decía el actual. Estoy hablando del actual superintendente de Industria y Comercio, el que sanciona a Uber por publicidad engañosa, competencia leal, prácticas restrictivas a la competencia. Dice, voy en un Uber y me siento seguro. Pero mire, déjeme ir más allá de lo que dijo Pablo Felipe. Y criticó tan fuerte a Rappi que yo le dije, mire, si usted cree que esto es el problema de plataformas, es solamente de Rappi, póngale un uniforme o un color a todas las plataformas tecnológicas que prestan servicio de taxi en vehículos particulares para que se dé cuenta el infierno y la inmovilidad que generaron las plataformas tecnológicas, porque esos vehículos particulares deben de estar resguardados en los garajes y no prestando servicio de taxi en la capital de la República y el país. Yo tuve la oportunidad el año pasado y este año, estuve en San Francisco, California, estuve en Orlando, estuve en he visitado ya 7 países y encontré que la desgracia de las plataformas tecnológicas que llegaron como, ¿sabe cómo llegó las plataformas tecnológicas yo? Como cuando llegó la inflación, la burbuja económica de las viviendas allá en Estados Unidos, que todo el mundo se quebró y todo el mundo terminó quebrado. Así están las plataformas tecnológicas en Colombia y en el mundo.
¿Qué dice don Gonzalo Araújo? ¿Las aplicaciones de movilidad le ganaron la batalla a los taxistas?
Sin lugar a dudas le ganaron la batalla y hace mucho tiempo. Y le ganaron la batalla realmente al status quo de este país, a lo que representa el señor Hugo Espina, a lo que representan los señores Hernández de las empresas de taxis y a lo que representa también el Estado colombiano, que es la inmovilidad. Las aplicaciones se llevaron el mercado y están creciendo, y los taxis y los taxistas no se han dado cuenta o no han querido tomar acciones para entrar en la nueva ola y en la nueva onda de para dónde va la movilidad. Hoy no se trata de si Uber es o no es legal, o si de las aplicaciones son o no son legales. Hoy de lo que se trata es que solamente una aplicación, solamente Uber hace 2 millones de viajes a la semana en Colombia, solo en Colombia. Mañana Uber sale a la bolsa en Nueva York y va a ser una de las valoraciones más grandes del mercado americano. Mientras las personas que conducen taxi se levantan todas las mañanas debiendo 120 mil pesos para sacar el producido. Mientras unos van abriendo mercado, mejorando tecnológicamente, conquistando a la ciudadanía, a los usuarios, otros, desafortunadamente, hay que decirlo, se levantan al debe. Y yo creo que las aplicaciones, hubo un momento en el que hicieron un sacudón, los invitaron a participar, a montarse en la hora de la nueva movilidad, y hoy está tarde para todos esos taxistas que están oyendo y que Hugo amablemente saludó, para que piensen mañana cuando se levanten debiendo el producido de los 120 mil pesos.
Lo mismo digan, que pasa con un conductor de Uber.
¡Hombre! ¡Mire! ¡Que comience el diálogo! Adelante, don Hugo Espina, por favor. Mire. Porque este debate, pues, sí, claro, es muy, es que nos que coincide con que ya no nos lo decía don Gonzalo, mañana Uber debuta en la bolsa de Nueva York. Claro. Eso nos tiene que decir algo, Hugo, claro. ¿No?
Aquí también van a debutar los ilegales. Van a comenzar a cotizar en la bolsa el narcotráfico, el hurto de celulares y todo eso, porque aquí es la actividad de las, no de las aplicaciones. Ojo, que es que aquí yo creo que estamos apuntándole a un punto donde no es. Las aplicaciones en Colombia son legales. ¿Qué es lo que está diciendo que es ilegal el Estado? Que usted coja un vehículo particular y preste servicio de taxi. Todas las plataformas en Colombia son legales. Es que aquí la discusión no es de las aplicaciones, perdóneme. Es que aquí la discusión que tenemos y estamos dando es que si un carro particular puede prestar el servicio, sí o no. Y mire lo grave. Gonzalo habla muy bonito de lo que hacía. Yo le quiero decir algo. Mire cuántos vehículos particulares van inmovilizados en Bogotá. Le voy a dar una cifra. En el solo año 2018 fueron 7.864 vehículos, solo el 2018, de los cuales a 5,000 de ellos le suspendieron la licencia de conducir.
El 10%,
por 5 años.
El 10%.
No, perdón. Espérame, yo terminé.
El 10% de los conductores.
Termine, don Hugo, para que le dé paso. Adelante, termine.
Déjeme terminar.
Termine su argumento, sí, señor.
Mire, solo 2018, 7,800 vehículos. Y de esos, casi 2,700 se le canceló la licencia de conducir por 6 meses. Y 117 de ellos se le canceló por 25 años. Yo pregunto, ¿qué está haciendo Uber para proteger esos conductores que le quitaron la licencia de conducir por 6 meses y por 25 años?
Don Gonzalo, ¿usted qué lectura tiene de estas cifras que nos da don Hugo?
No, yo creo que el Estado colombiano, como lo dije en el principio, ha sido un dinosaurio inmóvil en producir las soluciones a una realidad económica, a una realidad social, y en vez de movilizar una reglamentación que le convenga a los señores de los taxis, porque es que esto hay que hacerlo con ellos, eso sin duda, digamos, sacarlos a ellos de la conversación es un absurdo. Esto hay que hacerlo con ellos, pero el Estado colombiano tiene que liderar. En el 2017 se presentó un proyecto de ley con respaldo de 4 millones de firmas que el gobierno de Juan Manuel Santos fue incapaz de ayudar a movilizar en el Congreso. Y con razón, el Congreso de la República se asustó. Y entonces se pimponean, y todo el rato se está pimponeando el Congreso de la República y el Ejecutivo para reglamentar esto, y todos se quedan...
Gonzalo, nadie le va a reglamentar un carro particular.
Permítale terminar a don Gonzalo. Permítale terminar a don Gonzalo.
Pues digamos, las cifras de inmovilización son cifras, son eso, pero son el 10% de los carros que hay andando con aplicaciones.
No, pero yo creo que solo de una empresa. ¿Qué va a pasar con los señores que le suspendieron la licencia por 6 meses y por 25 años? ¿Qué está haciendo Uber por esos conductores que usted dice hoy los conductores de taxi amanecen debiendo? Yo le pregunto, ¿qué está pasando? No, responda puntualmente. Claro. ¿Qué va a pasar con esos conductores que 25 años?
Yo no puedo responder, yo no puedo responder, pero lo que sí le puedo decir es que es responsabilidad de cada quien. ¿A cuenta de qué, Hugo? ¿A cuenta qué tiene que salir a responder una corporación por una decisión que tomó una persona en su momento? Es que las decisiones aquí no son imputables tampoco a las corporaciones. O vamos a pedir cuentas, Hugo, vamos a pedir cuentas de qué pasó con la plata de los cupos con la que se quedaron los Hernández cuando sacaron eso.
¿Cuáles cupos?
¿Cuánto vale un cupo?
Le voy a explicar qué es un cupo.
Un cupo, yo se lo explico primero.
Explíquelo usted y después lo dice ¿Qué es un cupo? Sí, señor.
Un cupo es como el Espíritu Santo. Porque no existe, porque es un bien inmaterial que lo compone en 3 elementos. Lo compone un vehículo automotor, lo compone la tarjeta de operación de una empresa y lo compone la expectativa de chatarrización que tiene ese señor al momento de que haga el recambio del vehículo. Pero no hay ningún acto administrativo que diga que yo tengo un bien que vale X o Y dinero. Eso todo se transa en un mercado secundario.
Don Hugo, ¿qué es un cupo?
Venga, le cuento.
Por favor.
Primero, no se llama cupo. Se llama derecho de reposición. Y le voy a decir a usted más allá.
¿Qué es un derecho de reposición?
Un derecho de reposición es cuando usted matricula un taxi. Le voy a poner la historia. Mi señor padre fue taxista. El alcalde mayor de Bogotá le dio un taxi. Y le dijo, el que compre un carro nuevo taxi, yo le doy este permiso para que usted opere. Y así a todo mundo le regalaron los carros. Eso usted pagaba la matrícula, 150 mil pesos o 1,500 pesos, creo que era que valía la matrícula de ese carro. Ese vehículo como tal ya se volvió un taxi. Cuando completó 20 años o 30 años ese carro de uso, ¿qué tocó hacer? Chatarrizar ese carro y con el permiso que entregó el Estado gratis, ¿cierto? Pues se lo pusimos al carro nuevo. Esto pasa lo mismo que ¿cuánto valía un lote aquí hace 40 años? No valía nada. Vaya, averiguo cuánto vale este lote en la esquina donde está el parqueadero. Vale miles de millones de pesos. Entonces, el señor que tiene ese lote, ¿qué le decimos? No construya ahí, porque ese lote se le valorizó tanto. Esto es de oferta y de demanda. Mire, es que, ¿por qué se le cayó el proyecto de ley al cual hacía referencia a Gonzalo?
¿Por qué se cayó?
Porque es que Uber pensó hacer Chabacán. ¿Y qué es el Chabacán? Oiga, tome, le hago este proyecto, hágame este proyecto de ley, yo lo paso. Uber mismo hizo el proyecto de ley, le pagó, él mismo pagó, él mismo hizo los articulados.
Pero venga, don Hugo, usted no se quedó en una guerra solo contra Uber cuando ya hay Cabify, InDriver, Bit, Pickup.
No, pero venga.
Venga, pero usted solo me habla de Uber.
Permítame
que responda eso para que usted le haga una contrapregunta.
¿Qué le contestan al señor Hugo Espina? ¿Cuántas van sancionadas?
No, hágale, responde. Ustedes son los que están debatiendo, yo no estoy modelando.
Esto yo no me lo estoy inventando. Yo no me quedé solamente
con Uber.
¿A quién le contestan aquí?
No, pero como usted en el debate está hablando solo de Uber.
La Superintendencia de Puertos y Transportes me contesta. Señor Hugo Alberto Espina, sí. Presidente de la Asociación de Taxistas. Se respeta.
Venga, pero no me vaya a leer todo.
Le voy a decir en las plataformas que fueron sancionadas.
Muy bien, sí.
Mire las que con las denuncias que hicimos con Sinaltax, el señor Herminzo Bermúdez. Sancionado Uber, 451 millones de pesos.
Sí.
Nuevamente Uber, 344 millones sí. de pesos. Cabify, Easy Taxi, Smart Taxi, UpDriver y God Special, cada uno fueron multados. Yo me quedé solamente con ellos.
Bueno, pues entonces en el debate solo lo está mencionando. Era por eso que le preguntaba. Listo. Adelante, don Gonzalo.
Entonces, aquí digamos, a mí sí me gusta mucho el tema que pone Hugo sobre la mesa, porque ese es el cascabel. Entonces, sigamos hablando de los cupos, Hugo, y yo le hago ahí un par de preguntas.
Listo. Entonces, déjeme terminar con lo de los
cupos. No, venga, permítale.
Usted dice que a usted el Estado le entregó un derecho para operar gratis.
Total.
¿No? Y eso pasó.
Total.
Entonces,
es que así fue.
30 o 40 años después, hay unos señores que se volvieron multimillonarios con ese negocio, que son amigos suyos, que son los Hernández, que cogieron unas rentas presuntivas. ¿Tampoco? Y se hicieron multimillonarios.
Permítale. No, es que estás hablando de imprecisión. No,
permítale para que responda,
señora. En la gestión de los cupos y en la venta, no, se volvieron infinitamente ricos. No. Y ahí hay unas rentas presuntivas donde usted dice... Es que el Estado me lo entregó gratis y hoy eso vale 120 millones de pesos. Entonces, deberíamos pensar que si hay una reglamentación para Uber, pues entonces, como pasa en las ciudades del mundo modernas, los señores taxistas, cada vez que venden un cupo, deberían pagarle a la ciudad el derecho por transar esos cupos. Como pasa en Nueva York.
Yo hago lo
que
diga
la ley. En Nueva York se quedan con el 60% del valor de los cupos y se les acabó el jueguito de la renta presuntiva.
Y entonces usted tiene una contrapregunta para don Hugo. ¿Cuál es?
¿Dónde están los cupos? Si usted dice que no existen y que esa valorización fue del Estado, digamos, fue gratis, muéstreme dónde está la declaración de renta de las personas que se hicieron ricos con esas placas.
Mire, le voy a contar algo. Es que aquí los cupos, como usted dice, o derechos de reposición, se fue transando en el mercado el valor del vehículo. Mire, le voy a decir lo siguiente. La gente cree que uno con el taxi se hace millonario. Yo tengo un Kia Cerato modelo 2015. Ese carro costó 162 millones de pesos. A hoy están dando 105, 110 millones de pesos por ese vehículo. Ojo, otros 3 años más, ese vehículo me vale solamente lo del cupo. Yo del 2015 aquí pierdo el valor del carro que valió 62 millones de pesos. Pierdo el valor del carro porque al final lo único que me queda a mí del carro viejo o del nuevo es el cupo. Ese pedazo de carro que está rodando, que usted llama cupo, es el taxi. ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Nosotros pagamos los impuestos que nos ordena la ley. Yo pago el ICA, yo pago el RTICA, yo pago el rodamiento, yo pago los impuestos de un lado. Lo que me diga la norma, yo le pago. Pero mire, es que yo no quiero que nos desviemos del tema principal de las plataformas tecnológicas, que es lo que nos trajo aquí. ¿Cierto? Yo me quedo aterrado de las declaraciones de Gonzalo. ¿Cierto? Yo a Gonzalo lo conozco hace años, desde que estaba ahí en Uber.
¿Y por qué le aterra lo que dice entonces?
Porque es que me preocupa, por ejemplo, lo que está pasando en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Yo tengo una demanda por inacción del Estado. Yo demandé al Estado colombiano porque permite que una actividad que él dice que declaró ilegal, hoy nos cargan en las narices. Antes les daba miedo cargar. Ahora ya nos cargan de frente, ahora ya hay motos, ya hay bicicletas. Y ahora lo más grave, él dice que va la transformación. Yo le digo una cosa, cuando llegó Uber... Llegó dando agüita, ojo, le voy a decir, dando maní, dando dulces. Ahorita que ya está peor, dan paseos millonarios, atracos, violaciones, con un agravante. Ojo, recibían vehículos 2013, hoy ya van en el modelo 2001 y van de para atrás como las tortugas.
¿Qué opina de esas críticas que hace don Hugo a esa plataforma específica, don Gonzalo?
No, son todas, no son todas.
Yo creo que criticar por criticar y demandar por demandar, pues ha llevado a enredar la situación en vez de proponer. Aquí lo que debería hacer el gremio de los taxistas es proponer que les quiten tantas cargas regulatorias, proponer que les quiten los seguros contractuales y extracontractuales.
¿Cómo se le va a ocurrir, Mario?
Proponer que se nivele la cancha para todo el mundo. Las pólizas de seguro de las empresas, de las plataformas tecnológicas hoy son 4 o 5 o 6 o 10 veces más grandes en cobertura que los seguros contractuales.
Pero venga, si están robándose los carros de Uber y ustedes no pagan.
El debate se está quedando es en las demandas que presentan los taxistas en vez de construir un espacio que le sirva a todo el mundo. Yo vuelvo y le pregunto, Hugo, las plataformas con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo que pasa en el mercado hoy por hoy, los conductores que están afiliados o que hacen parte de esas plataformas no se levantan debiendo 120 mil pesos del producido. ¿Cómo se levantan los de los taxistas?
Se levantan debiendo 300 mil pesos semanales.
No tienen que pagar la utilización del carro, no tienen que hacer la tanque. No lo tienen que hacer. Seguramente, pero no es la generalidad. Deberían ustedes buscar los caminos para construir una regulación que le sirva a todo el mundo. Invitar a todas las plataformas y decirle, mire, lleguemos a un acuerdo. Pero entre demanda y demanda y demanda, pasaron 5 años y hoy hay 88 mil conductores solo en una. Que hacen 2 millones de viajes. 2 millones de viajes que le están sirviendo a la gente. Con una condición que le voy a contar, sí, que además va a ser más grave para el futuro. Todas las plataformas se están metiendo y innovan en nuevos negocios. Entonces, meten patinetas, bicicletas, buses, pool. Y ustedes se quedaron en el taxi de calle, en el taxi de estación y en tratar de cogerle el vuelo a unas plataformas sin llegar a ningún lado.
Don Hugo, ¿no está nadando contra la corriente usted?
No, le voy a decir por qué no.
Adelante, por favor.
No. Primero, nosotros somos respetuosos de la ley. Yo no puedo hacer cosas diferentes a lo que la ley me ordena. Si la ley me ordena, mire, ¿por qué? Es que yo quiero remitirme a lo que decía Gonzalo. ¿Por qué no les prosperó en el Congreso de la República, no les prosperó que aprueben estas plataformas tecnológicas en carros particulares? ¿Sabe por qué no? Porque si aquí dice que cualquier carro presta el servicio en vehículos particulares, pues yo vendo los taxis y me compro unos 5 o 6 articulados y me pongo a trabajar al lado del Transmilenio despachado por plataforma tecnológica en buses particulares, esos eléctricos que el gobierno local no quiso dejar entrar, pues nosotros nos ponemos a trabajar con carros particulares, esos, a ver qué dice Transmilenio, qué dice el secretario de movilidad, qué dice el alcalde, si yo pongo a rodar un bus eléctrico articulado despachado por una aplicación X, Y o Z. ¿Lo puedo hacer? Por eso no se puede desbaratar el negocio. Mire, vea lo que le acabo... Mire la noticia. Es que a mí me aterra lo que dice Gonzalo. Dice que las plataformas llegaron para mejorar. Y mira lo que dice, ¿dónde nace? Usted dijo una imprecisión al comienzo. Que Uber fue el pionero. No, el pionero fue Lyft. Y después nace Uber. Mire lo que dice. Uber y Lyft empeoran el tránsito en San Francisco. ¿Qué quiere decir esto? Que el remedio fue peor que la enfermedad, con un agravante. Los vehículos de Uber que hoy están rodando particulares le meten diariamente, igual que un taxi rodando, 300 y 600 kilómetros diarios. Al año tienen 60.000, 70.000 kilómetros. Y a los 3 años, ¿pero sabe qué hacen? Van y lo venden, le borran el kilometraje, y como es un carro particular, se lo venden y estafan a la gente en la calle vendiendo carros particulares.
Eso seguro lo aprendieron de los que muñequean los taxímetros.
¡No hay muñeco!
Seguramente lo aprendieron de los que muñequean los taxímetros, como estamos acostumbrados los bogotanos.
Permítale, por favor.
Como estamos acostumbrados los bogotanos a que todos los taxímetros están muñequeados, razón por la cual una de las razones por las cuales usted no dejó que funcionara, entre otras personas, el tema de las tabletas electrónicas para los taxis.
¿Sabes que no fui yo?
Porque es que yo vuelvo al argumento inicial que he dicho, con el que empecé. Ustedes no quieren que nada cambie, porque usted quiere preservar sus 160 millones de pesos y tenerlos ahí, no soltarlos, y tener esa plata y no evolucionar. Y pues eso es una salida en la vida. Y el Estado es inmóvil per se y no ha sido capaz de llegar a la regulación.
No han sido capaces de proponer.
Y ustedes siguen en la misma actitud conservadora, arcaica, de no querer evolucionar. Tampoco les gustaron las tabletas para los taxis que impuso el distrito.
Y tampoco les gustaron los taxis de lujo que impuso el gobierno nacional a contracorriente contra lo que estaba viniendo. Porque es que no les gusta nada sino preservar el negocito. A usted y a los señores Hernández que se hicieron millonarios en este tema y que se volvieron unos señores sumamente ricas de un derecho gratis que les dio el Estado.
No.
Pero usted lo dijo.
Pero es que no se lo dieron a las empresas, se lo dieron a las personas naturales.
Y ellos como personas naturales se aprovecharon de eso.
No, se equivocó.
Y se volvieron ricos.
No, está equivocado. Gonzalo,
¿Por qué está equivocado, don Gonzalo?
Porque es que, venga, es que vamos a enseñarle derecho administrativo y de transporte a Gonzalo. Sé que no conoce y no todo el mundo es consciente. Uno es ignorante en varios temas, ¿cierto? Y en este momento Gonzalo es un ignorante en el tema del transporte. Le voy a decir lo siguiente. Resulta que cuando un alcalde decide entrar 10, 20 o 30 taxis a una ciudad, hace una convocatoria pública. Y esa convocatoria pública se inscriben todos los conductores que no sean propietarios de taxi. Es que aquí hay una imprecisión, ¿sí? ¿Y qué hace? Hacen un sorteo con balotas. Invitan a 50, 100. El que saque la balota verde, ese cupo es suyo. Y es gratis. Eso está en el decreto 172 del 5 de febrero del 2001, hoy compilado en el decreto 1079 del 2015. Gonzalo, mire, yo quiero que pongamos esto en blanco y negro y no me ha respondido. Mire, ¿cómo puede ser posible?
¿Qué pregunta no le ha respondido?
No, es que en la demanda que yo le tengo en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el honorable magistrado vincula formalmente a Uber. Yo no demandé a Uber, sino que el tribunal dijo, venga, aquí vamos a tomar una decisión contra un tercero, venga, lo vinculamos. Y vinculan formalmente a Uber Colombia SAS, del cual el representante era aquí el señor, en ese entonces. ¿Quiere que le cuente qué le dijo los abogados magníficos, honorables abogados, que yo no sé dónde estudiarían los abogados de Uber, pero yo creo que se encontraron el título en un tamal? ¿Quiere que le cuente qué le dijeron al tribunal? Que Uber Colombia no conocía a Uber Estados Unidos. Y le digo yo al magistrado, escúcheme, ¿de dónde llega la plata donde le pagan a los socios conductores de Uber en Colombia? ¿De dónde llega? De Holanda, porque están en los Países Bajos. Y con un agravante. Resulta que cuando usted le dice mentiras en un proceso a un magistrado o a una demanda, ¿sabe qué está incurriendo aquí los señores de Uber? Están inmersos en un delito penal, que es el 453 del Código Penal.
9:28, tenemos que hacer una pequeña pausa. Debatimos esta noche las aplicaciones de movilidad. ¿Le ganaron la batalla a los taxistas? Nos acompañan don Hugo Espina, quien acaban de escuchar, y don Gonzalo Araújo.
Y usted ya tomó partido.